Zazpimendeko gauean gaude, gure loretan sasi, irrintzi oiu eleta ulu, marmariota ganrasi, aizeren bata brisa galerna, gaurungar bibiar nasi, saketaularen zuri beltzetan, arrats gozo egun gazi, aitxan sorik ez bageneuka.
Preciosa la voz de Benito Lertxundi. Como siempre, tenemos la satisfacción ahora de poder hablar de un premio importante internacional para una labor científica que se lleva a cabo aquí, concretamente en la costa de Vizcaya, en Plencia, donde Jonan Mari Gómez, que es director de la Estación Marina de Plencia y que pertenece a la UPV, ha sido premiado por la Sociedad de Toxicología Ambiental y Química en Europa. Es un premio que reconoce las contribuciones destacadas a las ciencias ambientales y su galardón principal tiene como objetivo el reconocimiento, citando palabras textuales, de una carrera científica extraordinaria. Soriano Akionan, ¿qué tal estás, Egunon?
Gracias.
Bienvenido. Hablar con alguien que trabaja e investiga sobre el mar nos lleva a una pregunta obligada. ¿Cómo está de salud el mar a la luz de las investigaciones pre-pandemia y durante la pandemia? Porque parece que han cambiado cosas, ¿no?, con este cese de la actividad humana durante este tiempo de encierro.
Bueno, pues cómo está el mar es algo que, bueno, yo suelo decir a menudo que está seguramente mejor de lo que pensamos muchos, de lo que pensamos en general, y peor de lo que nos gustaría, y que tenemos que aprender mucho para realmente tomarle el pulso y saber cómo está y poder convivir. Eso en general. En la pandemia, la verdad es que no podemos saber mucho porque llevamos muchas semanas sin recabar datos y sin estudiar el mar, y por lo tanto no sabemos cómo está más que lo que pueda saber cualquier ciudadano con los datos que nos llegan generales. Pero en principio parece, lo que sí se nota es que hacemos poco ruido, que molestamos poco y que parece que algunos animales se nos acercan más a las costas.
Sí, hemos visto esas imágenes de acercamiento a las costas que antes se pensaba, o por lo menos yo tenía entendido que algunos cetáceos que se acercaban demasiado, o los delfines, a veces lo hacían para morir, ¿no? Y resulta que no, que les gusta mucho vivir cerca de la costa también, por lo que parece.
Bueno, mientras no les molestemos, a algunos les gustará, otros viven en aguas más profundas, pero sí. No tiene por qué estar a disgusto en las cercanías, excepto eso, si metemos ruido con los barcos, si contaminamos, si les ponemos un ambiente que no les guste, y entonces dicen, bueno, pues me voy a otra parte que no os quieren ver.
Voy a leer unas declaraciones de mi invitado que seguramente van a hacer también reflexionar a nuestros oyentes. Aunque pensemos, ha dicho Jonan Mari Gómez, lo contrario, cuando decimos que queremos preservar la naturaleza, lo que realmente queremos proteger es nuestra supervivencia. Si nosotros seguirían todas las demás cosas de otra manera, ¿somos los seres humanos un peligro objetivo para la naturaleza? ¿O podemos hacer de esta necesaria cohabitación un objetivo saludable, sostenible y que podamos, bueno, pues unos y otros estar en armonía? Esto parece un poco una declaración un poco ñoña, pero nos haría falta, ¿no?
Bueno, yo suelo decir, además a mis alumnos en los cursos suelo decirles que cuando estamos viendo cuál es el impacto que tenemos sobre el medio ambiente y sobre los ecosistemas, no lo hacemos tanto por un sentimiento altruista, sino por un sentimiento egoísta. Cuanto mejor estén, mejor vamos a estar nosotros. Y al fin y al cabo somos parte de ellos. Y lo que sí tenemos que ser es humildes y saber que no siempre hemos sido parte de ellos. Hubo un mundo sin humanos y habrá un mundo sin humanos. Y lo que tenemos que hacer es, mientras estemos aquí, pues convivir lo mejor posible con nuestro mundo y cuidarnos mutuamente, como hacemos en la sociedad entre nosotros, pues extendiendo el ambiente.
¿Qué lleva aparejado este premio de SETAC desde el punto de vista profesional y para la Estación Marítima de Plencia?
Bueno, pues mira, yo, si soy sincero, me sorprendió mucho recibir el premio. No me esperaba, conozco seguramente investigadores en Europa que se lo merecen más que yo. Luego, pensando sobre ello, me di cuenta un poco que lo que premiaban era no tanto una labor investigadora, que sí puede ser importante, pero es el conjunto de las actividades que debe realizar un científico, un profesor universitario, que incluye tanto investigación, como docencia, como diseminación, como gestión. Y sí es verdad que yo siempre he sido muy activo en todos estos ámbitos y he podido serlo porque hemos trabajado en equipo y porque tenemos un equipo que ha sabido trabajar mucho y trabajar bien para conseguir logros excepcionales en todos esos diversos ámbitos que son publicaciones científicas y contribuciones científicas de calidad y reconocimiento internacional, que son unos másteres de posgrado internacionales excepcionales que llevamos a cabo, y luego todo lo que tiene que ver con la gestión de una infraestructura, digamos que soñamos algún día y que la tenemos ahora, que es la Estación Marina de Plencia, que nos permite hacer una investigación puntera. Y en eso el equipo en general lleva décadas haciendo cosas, haciendo muchas y haciéndolas bien, y un poco es el fruto que tenemos. Yo entiendo que el premio es un premio a todo eso que hay detrás de algo que aparece en el candelero, ¿no?
Y habrá quien se pregunte también, bueno, una estación marina, ¿qué se hace en una estación marina? Hay profesores, hay investigadores, realizan mediciones, estas expresiones han salido a relucir en la conversación, pero ¿cuál es el resultado de lo que ustedes hacen ahí? ¿Qué hacen y para qué sirve?
Bueno, estaciones marinas hay diversas, empezaron a florecer en el siglo XIX, sobre todo asociadas al conocimiento del medio marino, estudios naturalistas. El origen, que es curioso, y un colega mío suele contarlo muy bien, tiene que ver con aquella necesidad de investigadores que iban a pasar el verano con sus familias a zonas marinas, a zonas, digamos, con mejores climas que las de sus ciudades donde trabajaban, llevaban a la familia, y mientras la familia estaba disfrutando de esas zonas de relajo, ellos iban a hacer ciencia, a trabajar a sitios de investigación, y se valían de modelos experimentales marinos para avanzar. Mucho del conocimiento que tenemos en ciencia, en biología, se lo solemos atribuir a las ratas, a las cobayas, a las moscas, pero una gran parte se debe a estudios con organismos marinos. Ese es el origen. Dicho eso, hoy las hay de todo tipo, y nosotros estamos en una infraestructura europea, que es una gran infraestructura de investigación con el cuartel general en París, en el cual estamos 19 estaciones marinas de toda Europa, cada una con un perfil distinto, la nuestra universitaria. Y aquí estamos profesores de la universidad, becarios, investigadores visitantes, y lo que queremos hacer es investigar, conocer el mar y enseñar a las nuevas generaciones cómo investigar, cómo conocer el mar y qué sabemos, y difundirlo. Es un poco nuestra labor.
Difundirlo, cambiar información con otras estaciones. Si las europeas están centralizadas en París, ¿las estadounidenses están en La Joya, en California, donde estuvo usted un año en el 2000?
Bueno, en Estados Unidos es un poco más federal la estructura. Hay como dos grandes centros de investigación oceanográfica, que es en La Joya, donde yo estuve de sabático en el año 2000, y luego está en la otra costa, esa Butts Hall, que es una estación marina, digamos, de las clásicas, y que son de las dos más potentes que hay en todo el mundo. Y bueno, pues ahí lo que se hace es lo mismo: conocer el medio marino, investigarlo y enseñar a futuros profesionales, a futuros investigadores y a la gente en general qué es el océano y qué son los ecosistemas marinos.
Los documentales sobre la pesca en el mar, por ejemplo, se han hecho, pescas extremas y cosas de este tipo que venden mucho con los titulares, se han hecho muy populares en las plataformas digitales. Y a veces uno se sorprende de esta conjunción tan extraña entre técnicas de pesca ancestrales y algunas ayudas de lo digital, de los satélites, de la localización de bancos, de peces, etcétera, que son realmente asombrosas, ¿no? Pero sin embargo, usted insiste en que del mar se sabe bastante menos que de otros lugares, ¿no? En la profundidad de los océanos y de lo que pasa en el fondo, pues no nos hace no conocer demasiado bien un lugar que tenemos más cerca, por ejemplo, que la luna. Se sabe más de lo que está ahí arriba que de lo que está aquí abajo. Y eso a veces es difícilmente comprensible.
Bueno, lo que ocurre es que el océano es inmenso, y que normalmente el ser humano tiende a intentar conocer aquello que necesita. Y entonces, en esa medida, históricamente, según hemos ido utilizando recursos marinos según hemos ido conociendo zonas distintas del océano, hemos ido investigando sobre ellas, pero es tan vasto que hay zonas en las que nunca hemos estado, ni nos hemos imaginado, ni hemos pensado ni siquiera en utilizar los recursos que puedan haber en ellas. Y por lo tanto, no ha habido, digamos, la oportunidad de investigar y conocer. Y el océano es inmenso, no solo porque solemos tener en mente que ocupa 3/4 partes de la superficie terrestre, es porque su profundidad media son 4 kilómetros y porque puede haber zonas de 10 kilómetros y más de profundidad. La atmósfera es mucho más pequeña, mucho más fina en la parte habitada. Y entonces, claro, lo que acoge es una gran diversidad de vida, es muy grande y es muy difícil conocerlo. Y vamos conociéndolo más, sobre todo en la medida en que se nos van planteando cuestiones, vamos teniendo necesidades y vamos conociendo nuevas oportunidades. Es un poco la dinámica, pero es muy grande.
Es muy grande y está, en cierto modo, amenazado. Aunque mejor de lo que pensamos, peor de lo que desearíamos, como ha dicho al principio usted. ¿Qué quiere decir que el océano o los océanos se están acidificando?
Bueno, eso es un... Estamos en un momento en el cual, digamos que hay un cambio general en las condiciones climáticas, que se supone que es algo que ocurre habitualmente, pero estamos en una situación en la que esto ocurre de una manera acelerada, probablemente promovido por nuestra propia acción y por nuestro propio modo de vivir y utilizar los recursos de la Tierra. Entre esos cambios, pues es muy conocido la subida de la temperatura, esto que nos dicen que cada vez este mes es el más caliente de la última década, etcétera, que nos suelen contar normalmente en las noticias y en los medios de comunicación. Estamos acostumbrados también a problemas que tienen que ver con la subida del nivel del mar y cuando nos cuentan problemas como lo que ocurre en Venecia o en algunas islas del Pacífico que están desapareciendo. Y lo que estamos mucho menos habituados es otros problemas que probablemente son tan importantes como los anteriores, pero que son mucho más imperceptibles. Y en el caso de la acidificación lo que tenemos es que cuando suben los niveles de CO2, de anhídrido carbónico, en la atmósfera, este se va disolviendo en el mar. Y cuando eso se disuelve en el mar, baja el pH, es decir, se hace más ácido el agua del mar. Y una variación minúscula en ese pH es suficiente para generar cambios muy importantes en muchos aspectos biológicos que son trascendentes. Y los animales crecen menos, las estructuras calcáreas no son como debieran, y eso condiciona mucho el desarrollo de la vida, y eso es algo que está ocurriendo, y estamos acostumbrados a que los cambios sean dramáticos, pero estamos hablando de un cambio de 2 décimas o 3 en el nivel de pH en varias decenas de años, y es suficiente para que tenga una consecuencia biológica, y no se ve que es el problema. Por eso no sabemos muchas cosas, porque no las vemos, y cuanto más vemos, más conocemos, y vamos integrando mejor todo, y eso nos ayuda.
No vemos, pero sabemos que están en el mar los microplásticos y que pasan a la cadena alimentaria, a la cadena trófica, pero también vemos plásticos más grandes que flotan y llegan a formar grandes extensiones. El problema de los plásticos, ha dicho usted, se solucionará cuando no dependamos del petróleo, en 50 años, pero quizás sea demasiado tarde o no.
Bueno, como dice la frase clásica, nunca es tarde si la dicha es buena. O sea, en que esperemos que en algún momento podamos ir solucionando problemas. Lo que tenemos que ser muy conscientes es que normalmente cada vez que resolvemos un problema generamos otro, que es distinto. Yo recuerdo que hace años utilizar plásticos era la panacea para evitar que desapareciera el bosque del Amazonas y dejábamos de consumir papel, ¿no? Hoy estamos dando la... O sea, digamos, vivimos en un sistema muy dinámico en que vamos encontrándonos problemas, entendiendo las situaciones, resolviéndolos, y en la solución normalmente tenemos un problema añadido. Hay que preverlo, hacer las cosas con un sentido común y valorar qué es lo que se puede hacer y qué es lo que no se puede hacer. ¿Un mundo sin plásticos? Tendremos un mundo sin plásticos cuando no haya petróleo, evidentemente, porque los plásticos salen de petróleo. ¿Va a ser a tiempo? Pues para algunas cosas sí y para otras no. Eso es, no se puede decir otra cosa.
Ya. Bueno, ahora con esto del coronavirus y la pandemia, lo de los plásticos y el látex y todos estos desechos han aumentado bastante, ¿verdad? Así que sí, algunos están acabando ya en el mar.
Bueno, todo acaba en el mar, ¿eh? Eso. Sí. En principio, lo que hagamos en el pico de una montaña termina acabando en el mar, porque pasa por el curso de los ríos y más tarde o más temprano todo lo que hagamos termina en el mar. Por eso es importante el océano, por eso es importante el mar. Y en el caso de los plásticos ya van apareciendo noticias y comentarios acerca de grandes masas de guantes de plástico en nuestras costas y demás. Pues esas cosas ocurrirán en lo puntual, son importantes para la concienciación de la gente, pero vuelvo a decir que lo más importante siempre es lo que no se ve, porque entonces no estamos preparados para ello. Y los microplásticos, los nanoplásticos y todas esas pequeñas partículas que son el último paso en la degradación de los plásticos, que no se terminan de degradar nunca, pues no sabemos qué consecuencias pueden tener para la vida y para los ecosistemas. Y estamos estudiando, eso sí.
Y bueno, tengo casi que despedir la entrevista. Me gustaría saber si este premio, que los premios siempre están muy bien, ¿lleva aparejada la actuación económica o...?
No. En ciencia es muy difícil. La actuación económica es mínima. Es mínima, para la invitación al evento del reparto del premio, de la ceremonia, y es más testimonial que otra cosa. No, bueno. pero es muy importante desde el punto de vista de reconocimiento de la labor personal y de reconocimiento de la labor del equipo, y tiene una proyección, cantidad de gente nos ha felicitado ya, y eso es muy importante, eso ayuda.
Sí, pues a esa felicitación se suma también este programa y la radio pública, y con un aplauso le despedimos. Despedimos a nuestro invitado, con quien hemos compartido un ratito de charla esta mañana de domingo. Se llama Jonan Mari Gómez, es el director de la Estación Marina de Plentzia, que pertenece a la Universidad del País Vasco, y bueno, hacen un trabajo imprescindible, y además por ese trabajo y muchas más cosas, su capacidad docente, las publicaciones y la implicación, ha sido premiado por la Sociedad de Toxicología Ambiental y Química en Europa. Ha sido un placer, Jonan, que tengas un gran domingo y hasta muy pronto, ¿eh?
Vale, encantado. A vosotros, gracias. Venga, agur.
Venga, agur.